La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid cargada de novedades. La más importante es noticia de esta misma tarde: el Banco de España ha hecho público el cálculo de las necesidades de la banca de nuestro país. Más de 15.000 millones de euros entre 4 bancos y 8 cajas de ahorro. Una de las entidades que en ese cálculo y en números globales sale peor parada es Bankia, ya saben, surgida de la fusión entre Caja Madrid y Bancaja. Necesita más de 5.000 millones de euros, según los cálculos del Banco de España, una cantidad que en todo caso puede verse rebajada si finalmente, tal y como ha anunciado esa entidad, sale a bolsa. En todo caso, desde ahora el tiempo comienza a contar para los bancos y para las cajas de ahorro. Enseguida les vamos a dar todos los detalles de esta información. Además, les recomiendo que se queden esta tarde con nosotros porque van a escuchar una de esas intervenciones antológicas en la Asamblea de Madrid. Preguntaba el diputado socialista al consejero de Transportes. Ojo a la respuesta de José Ignacio Echeverría.
Yo lo primero que le quería preguntar, ¿qué título utiliza usted para coger transporte público? Yo creo que no lo coge nunca, porque el Metrobús yo creo que no existe.
El Metrobús no existe, dice el consejero de Transportes. Bueno, es solo un aperitivo porque vamos a escuchar toda la intervención de José Ignacio Echeverría, el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, para el que, lo han escuchado, el Metrobús no existe. Además de estos asuntos, otros muchos que nos deja este jueves. Y que repasamos con Cristina Machado. Hola, Cristina.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. El Metrobús existe, aunque no lo sepa el consejero de Transportes, y parece ser que va a seguir costando lo mismo. Desde luego no esperamos ninguna rebaja después de que la comunidad haya respondido a la oferta que ayer le hizo Fomento con otra oferta. Si ayer el Ministerio le ofreció 10 millones de euros a cambio de una rebaja de todo el transporte público de Madrid, hoy el vicepresidente Ignacio González ha dicho esto.
Que se rebaje el IVA del transporte público del 8 al 4%, de tal manera que afectaría a todos los usuarios del transporte público en general.
La Comunidad de Madrid no valora la propuesta que le hizo ayer el Ministerio, como el Ministerio no valora la propuesta que le ha hecho hoy la Comunidad. Isaías Taguas es el secretario de Estado de Transportes y con él hemos hablado este mediodía en Hora 14 Madrid.
Entendemos que lo que nos está diciendo es que no quieren reducir el tráfico de acceso a la carretera.
Esta tarde en la Asamblea se va a aprobar la ley de la Cañada Real únicamente con los votos del Partido Popular. En el Pleno, Ignacio González ha acusado a los alcaldes de Rivas y de Coslada de presionar a sus partidos, a Izquierda Unida y a PSOE, para votar en contra de la norma, que tampoco gusta al otro ayuntamiento afectado, al de la capital. Y protestas también esta tarde de los trabajadores de los 3 centros ocupacionales cerrados de forma repentina por la comunidad. Igual que han hecho por la mañana, los trabajadores y los familiares de usuarios del centro de Majerit han cortado parte de la calle General Ricardos. La protesta ha terminado con la promesa de que el viceconsejero se va a reunir mañana con ellos. Insisten en que se les está perjudicando. Esta mujer es familiar de uno de los usuarios.
Se les desarraiga, se les quita del lugar en el que ellos llevan una serie de años. Tienen sus amigos, sus profesoras, para ellos es muy importante esa parte emocional.
El Partido Socialista de Madrid va a pedir la imputación de 2 concejales del Partido Popular de Alcalá de Henares en el caso Gürtel, después de que la cadena SER contara ayer que el juez está investigando la adjudicación de 2 contratos a la constructora Hispánica.
Y esta solicitud de imputaciones solo es un punto de partida. Pero mientras tanto seguimos preguntándonos, ¿quiénes son las personas de la presunta red de corrupción en Alcalá?
Ya ha habido acuerdo en Clesa, sindicatos y empresa. Una de las de Ruiz Mateos han acordado la presentación de un expediente de regulación de empleo durante 6 meses que afectará a los 307 trabajadores de la planta de Herrera Oria. Cobrarán el 80% de su sueldo bruto. 2 cosas más. Se siguen investigando las causas de la muerte de Austin Weiss. La autopsia reveló ayer lesiones en la cabeza, pulmones encharcados y ningún signo de violencia. La pregunta ahora es por qué cayó al río Manzanares. Y se ha puesto en marcha la teletienda para financiar la llegada del Papa a Madrid para participar este verano en la capital en la Jornada Mundial de la Juventud. productos que van a costar entre 1 y 30 euros.
Con la llegada de la primavera, la gorra oficial será el mejor complemento para los días de sol. La tenemos en varios modelos. Nuestra camiseta en dos colores, con diseño exclusivo, será tu recuerdo para que cada verano sueñes con la Jornada Mundial de la Juventud.
Bueno, pues este sonido que acaban de escuchar forma parte de ese vídeo que ha presentado la Iglesia Católica. ¿No le recordaba un poco al nodo? ¿No resulta un poco antiguo esta forma de vender gorras para la primavera? Con la llegada de la primavera, una gorra es un buen complemento. En fin, vamos con la información de servicio. Lo primero, el tiempo, saber qué nos espera en las próximas horas. Nos dice el pronóstico que puede volver a llover. Florencio Riola.
Hola Pedro, buenas tardes. Regresa la lluvia a la Comunidad de Madrid tras una jornada tranquila. Después de la apertura de claros de las últimas 24 horas, nos esperan 36 horas de cielo cargado y precipitaciones. Puede que también durante el fin de semana tengamos lluvia. De momento, esta próxima noche la nubosidad va a ir en aumento y vamos a tener las primeras precipitaciones que llegarán desde el sur de la península en cualquier punto de la Comunidad de Madrid a partir de la próxima madrugada. Lloverá de manera intermitente y moderada con una cota de nieve que al final del día tenderá a situarse en torno a los 1.500 metros. Empezará por encima de los 1.700, pero descenderá a los 1.500 antes de que finalice la jornada del viernes. No esperamos fenómenos adversos como los del pasado viernes. Situación meteorológica que nos dejará, por tanto, también un descenso importante de las temperaturas. Hoy hemos rozado los 18 grados en el sur del Belén, los 12 a primera hora de la tarde. Durante la jornada del sábado habrá una apertura de claros, pero será transitoria porque el domingo esperamos el paso de otro frente. Este llega por el Atlántico con más lluvias que volverán a ser débiles o moderadas.
Vamos a saber también cómo se circula primero por las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias importantes en estos momentos para salir de Madrid y para entrar también en la A2, la carretera de Barcelona, a la altura del kilómetro 20. Se produjo un accidente, ya han sido retirados los vehículos implicados en esa incidencia, pero se van a encontrar con 8 kilómetros desde las inmediaciones del aeropuerto hasta Torrejón en sentido Guadalajara y en sentido de entrada otros 8 kilómetros entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz debido a una avería también en el mismo kilómetro, en la zona del kilómetro 21. Téngalo muy en cuenta si van a transitar por esta zona. Dificultades también en la A5, en Móstoles y entre Cuatro Vientos y Campamento. En la A6, desde la zona de la Florida hasta Majadahonda, circulando en ambos sentidos. También hay retenciones en estos momentos en la M40, la zona de Hortaleza, también en los túneles del Pardo hasta la conexión con la carretera de Burgos y en las inmediaciones del Estadio de la Peineta, en la carretera de Toledo, en las cercanías de Getafe y en la carretera de Andalucía a la altura de Pinto.
Vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy mucha actividad en general, con tráfico muy intenso en algunos movimientos de entrada por los tramos norte de la calle, el Paseo de la Castellana, también en la entrada por el Arco de la Victoria y Princesa, el tráfico muy intenso de entrada por la Avenida de América, aunque también se incrementa de salida desde República Argentina, y destacamos recorridos lentos por José Abascal, por la zona de Raimundo Fernández Villaverde, Cuatro Caminos, y también en la calle 30 se mantiene la lentitud norte-sur del Nudo de la Paloma, Puente de Ventas, y al paso por el Puente de los Franceses. Y recordamos que esta noche de nuevo se cortarán dos carriles en la entrada por la Avenida de América a la altura del kilómetro 5. Será desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana.
Tenemos muchas cosas que contar y que comentar esta tarde en nuestro programa, así que no esperamos más. A la vuelta de la publicidad nos metemos en materia.
Si tienes formación para el empleo o eres titulado en formación profesional, la Comunidad de Madrid organiza la sexta Feria de Empleo de Formación Profesional, porque llegó la hora de tu futuro profesional. Ven a IFEMA, días 16 y 17 de marzo. Importantes empresas vienen a conocerte. Información en madrid.org, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La Ventana, Madrid.
Información, entretenimiento, deportes, educación. SER Madrid Sur, 94.4 FM.
Cariño, te veo más joven, con menos arrugas. Tienes la piel como un bebé. Dime algo bonito, Cookie.
Quítate años. Bono 2x1 en rejuvenecimiento facial por radiofrecuencia en Depilhon. Infórmate. 918084848. Depilhon.es.
Oye, oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena SER Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
Descansar bien no tiene precio. Tiene mini precio.
La base de abajo es muy importante para que tengamos un descanso total. Estamos ofreciendo un canapé de madera en dos colores, tanto en cerezo como en bengué, a 179 euros.
Establecimiento Sánchez, en Parla calle Pinta 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Basta ya de discursos. Estoy harto de siglas. Me cansan los mítines.
¿Quieres conocer a la persona que está dentro del político? Sus aficiones, gustos musicales, recuerdos de infancia. En Hoy por Hoy Madrid Sur te mostramos la cara menos conocida de los candidatos de nuestras localidades para las próximas elecciones.
El perfil con David Sañudo en Hoy por Hoy Madrid Sur y en sermadridsur.com.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana, Madrid.
Minutos, la música como siempre nos lleva hasta la tertulia en esta Ventana de Madrid. Les voy a recordar las fórmulas de participación: el teléfono 902 14 60 60, 902 14 60 60, el correo electrónico madrid@cadenaser.com y nuestra cuenta, la cuenta de la Cadena Ser en Madrid en Twitter. Muy fácil de encontrar, escriben ser-madrid. Y ahí estamos. Saludamos a los presentes esta tarde. Cristina Santamarina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. Enrique Villalba, Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Guillermo Marcos, hola Guillermo, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos por partes, que han pasado muchas cosas y quiero que podamos contarlas todas y reflexionar en torno a cada una de ellas. La primera tiene que ver con la economía, con los bancos, con las cajas de ahorros, con una que nos toca muy de cerca, con Bankia. Ya saben, se lo venimos contando, que el Banco de España ha hecho público ya el cálculo de las necesidades de nuestro sistema bancario, entre bancos y cajas de ahorro, 12 entidades en total, que necesitan pues unos cuantos miles de millones de euros, más de 15.000 millones. Y en ese cálculo aparece Bankia. Ya saben, surgida de la fusión de Caja Madrid y Bancaja, por lo tanto, esa parte sí que nos toca. Vamos a situarnos ante lo que el Banco de España dice de las necesidades de Bankia y ante el proceso que se abre a partir de ahora. Ana Muguerza, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues Bankia es la entidad que más fondo, más dinero necesita para alcanzar esos nuevos niveles de solvencia que ha impuesto el Gobierno. Tiene que captar, según el Banco de España, 5.775 millones de euros. Esto es casi una tercera parte del total de capital que necesitan las 12 entidades que no cumplen los nuevos requisitos. Esos fondos suman en conjunto 15.152 millones de euros. Hay que aclarar que Bankia, como no cotiza todavía en bolsa, tiene que tener, se le exige un nivel mínimo de capital del 10%, aunque el propio Banco de España precisa en su comunicado que la entidad ha acordado iniciar ya los trámites para dar su salto al mercado, por lo que el nivel de capital que se le exigiría se rebajaría al 8%. ¿Qué implica esto? Pues que la entidad le bastaría con captar, lo dice el propio Banco de España, 1.795 millones de euros. La idea es que las entidades que no cumplen los nuevos niveles de solvencia busquen esos fondos que necesitan por su cuenta, por sus propios medios, tienen de plazo hasta finales de año y si no lo consiguen se les inyectará dinero público, pero a cambio el Estado entrará en su capital. Y una cosa más, Bankia ha emitido un comunicado, nada más conocerse esos datos del Banco de España, en el que recalca que alcanzará con 1.795 millones de euros el capital exigido por el Banco de España. La entidad recuerda que el Consejo de Bankia decidió el pasado 17 de febrero la salida a bolsa del banco, por lo que necesitará alcanzar ese capital principal que decíamos antes, ese nivel de capital del 8% y no del 10%.
Gracias, Ana. Bueno, pues esa es la información. A partir de aquí, el análisis y alguna opinión. Guillermo Marcos, si me permite, Guillermo, como parte implicada en esta noticia.
Bien, hombre, esta mañana Moody's nos rebajaba la deuda
de A mayúscula A minúscula 1 a A mayúscula A minúscula 2 y con perspectiva negativa. Uh-huh. Esto es pues de un sobresaliente o notable, que no estamos mal, pero es un toque de atención y significa que vamos a pagar más por la deuda. Rápidamente ha salido el gobierno a decirle que, hombre, porque Moody's calcula que iba a tener una repercusión las ayudas al sistema financiero en un entorno que luego iba a anunciar el Banco de España. Y ese entorno yo creo que estaba un tanto exagerado, y así lo decía el gobierno. Y Moody's actuó de esta manera, yo creo que injusta con Madrid. Pero es que yo, con el territorio nacional y con Madrid o Bankia, que no deja de ser un SIP, un sistema de integración de protección, una fusión fría de siete cajas, donde la lidera Caja Madrid, y en una financiación muy inferior a la que se habla. Porque sí es verdad que necesitaríamos más de 5.000 millones de euros con esta nueva normativa, que por cierto no es homologable en absoluto con la que tiene Europa, porque Basilea II ya habla de un 6% 7,10. Vamos a ir en las normas y no tendríamos que llegar al 10. Pero ¿qué ocurre? Que Moody's decía que podíamos necesitar del orden de 50.000, cuando ahora dice el Banco de España que podemos necesitar 15.000. Pero de los 15.000, de los 5.000 y algo que le atribuye a Bankia, solo van a ser 1.795 los millones que pueda necesitar para tener el capital exigido. Con lo cual yo creo que estamos, como decía el gitano, vendiendo muy mal el burro. O sea, el burro al final no lo quedamos. Y vendemos muy mal España, y lo seguimos haciendo. Y si no tenemos un mínimo de coherencia y de rigor al vender nuestra economía, pues cada vez que salimos fuera a venderla, y yo por mis responsabilidades en la Cámara de Comercio, que también lo intento hacer, pues nos encontramos con dificultades añadidas.
Espera, Guillermo, yo quiero preguntar por el cliente, porque habrá muchos españoles que hoy, navegando por Internet, vean una lista de bancos y de cajas de ahorro que supuestamente, bueno, supuestamente no, que tienen dificultades, algunas más, otras menos, y el ciudadano dirá, si a mí esto de la deuda, la verdad es que me importa, porque dicen que luego nos acaba afectando a todos, pero a mí lo que me importa es, en el banco en el que yo estoy, ¿qué va a pasar?
Dificultades para el cliente, ninguna.
Vale.
Punto uno. Con lo cual, sus depósitos están plenamente garantizados, como lo han estado siempre. No así en el resto de Europa, que países han tenido que salir a socorrerlo. Nuestro país no ha salido a socorrer más que una caja, que es la CCM, y ya lo ha recuperado. Con lo cual, sobre todo, conviene poner las cosas en su justa medida. Riesgo para el cliente, ninguno. Que si están más capitalizadas, son más potentes, evidentemente. Lo que ocurre es que en ese proceso acelerado de ser más papistas que el Papa y estar por delante de otras entidades europeas, podemos tener restricciones de crédito a corto plazo, porque mientras nos recapitalizamos va a haber un espacio de tiempo que se incorpora a ese capital principal las necesidades, los requerimientos de capital que hacemos y cogemos de inversionistas de la bolsa. Pues va a haber un tiempo donde va a haber una restricción del crédito. Y normalmente las restricciones al crédito, no nos engañemos, pasan por las familias y por las pymes.
O sea que en ese sentido sí lo van a acabar notando.
Lo vamos a acabar, desgraciadamente, lo vamos, a acabar notando, como con la falsedad de que han bajado los créditos a VPO, que como no son rentables, porque nadie compra a 4, las cajas y los bancos son empresas, nadie compra a 4 para vender a 2, resulta que luego los créditos de VPO que se publicitó que han bajado, el problema es que no se dan. No se dan porque no se pueden dar.
Bueno, a ver, ¿alguna opinión más? Enrique y Cristina.
Enrique, simplemente perplejidad. Es que yo, como no soy especialista de temas económicos, simplemente es que este tipo de cosas me alucinan tanto que me quedo con la idea que Guillermo ha dicho de los usuarios, el tema que cómo va a afectar a los usuarios. Es que eso es lo que se tiene que pensar antes de estar calculando o pensando en mercados y en entelequias. En realidad es, no se piensa en lo que le va a pasar al ciudadano, en esos problemas para obtener esos créditos y esas ayudas que dan los bancos para poder salir adelante.
Uh-huh. Cristina.
Pues en otros términos me sumo a lo mismo de Enrique. O sea, menos mal que está Guillermo aquí, que aclara un poco las cosas, y una pregunta sustancial que yo estábamos palpitando con lo que hacía Pedro. Pero yo tengo la impresión que en ese sentido, además, entidades como las cajas, particularmente Caja Madrid, con tantos pequeños ahorradores, con tanta cuota importante de personas mayores que están presentes, desconozco qué incidencia tienen en el capital de la caja, pero si hay un lugar en Madrid claramente vinculado a lo que es el tema de los pequeños ahorros, las pensiones, etcétera y tal, de las personas mayores, en el caso de Madrid es Caja Madrid, y tengo la impresión que toda esta especie de ruido de trasfondo más bien altera, preocupa, y no me extrañaría nada que solo, o sea, que repercuta de alguna forma, a pesar de la solidez que la banca en general, las cajas en particular y Caja Madrid en particular tiene en esta cuestión. Por lo tanto, yo soy una defensora ultranza de la transparencia informativa, pero tengo la impresión que la transparencia informativa no es que habría que limitarla, sino saber a qué ámbito llega, porque yo no sé qué hace un señor mayor que vive en una zona periférica de Madrid, que tiene su pensión, sus pequeños ahorros, a lo mejor de la renta de un piso alquilado o alguna cosa así, que lo tiene en Caja Madrid. Yo no sé con qué tranquilidad duerme esta noche. Probablemente porque además el 70% de toda esta información se le pierde entre neurona y neurona.
Bueno, yo espero que, aunque solo sea parcialmente, escuche menos la radio, lea menos los periódicos, vea menos la televisión en estos aspectos, porque
hombre, no
está,
eso.
En esos aspectos, porque creo que se le está desinformando, y no por los medios, sino por aquellos que lo emiten, desgraciadamente, que son las autoridades monetarias, que insisto que yo creo que nos están haciendo más daño que un ejercicio de transparencia. Que no quepa ninguna duda que los impositores de las cajas nuevamente van a ser, que han sido durante 300 años los que las han hecho fuertes, las han hecho dinámicas, que han ayudado a que colabore con la sociedad, que le han devuelto a la sociedad los réditos sociales en forma de obra social, son los trabajadores, los directivos y los impositores de las cajas los que van a sacar a las cajas adelante, y que no dude ningún oportunista en que esta vez también van a fracasar, porque van a salir adelante y lo van a hacer con el impulso de esos ejes que son los impositores y los trabajadores de las cajas.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos al gran momento del día que nos ha llegado desde la Asamblea de Madrid. Quienes conocen Twitter saben que un trending topic es uno de esos asuntos que se convierte en los más comentados, ¿no? Pues Metrobús ahora mismo es trending topic en Twitter. ¿Gracias a quién? Al consejero de Transportes.
Metrobús, yo tengo uno en el bolso.
Sí, yo también. Yo, de hecho, cuando lo ha dicho el consejero de Transportes, digo, a ver si es que le han cambiado el nombre y yo no me he fijado. No, se sigue llamando Metrobús desde, espera, que esto me lo ha puesto Cristina a través del chat, desde el año 1998. El Metrobús existe desde el año 98. Bueno, van a escuchar la pregunta, la intervención de Modesto Noya, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, y la respuesta, ojo al tono, que es tan importante como el contenido, del consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría.
Por algo, Esperanza Aguirre, desde que llegó al gobierno de esta región, ha incrementado el Metrobús, por ejemplo, en un 79%. Cuando Esperanza Aguirre llegó al gobierno de Madrid, cuando un usuario utilizaba el Metrobús, cada vez que lo utilizaba, se ahorraba más del 50% del coste del billete sencillo. Hoy, cuando lo utiliza, solo ahorra 7 céntimos, un 7%. Eso no es favorecer el transporte público.
Yo lo primero que le quería preguntar, ¿qué título utiliza usted para coger transporte público? Yo creo que no lo coge nunca, porque el Metrobús yo creo que no existe. Y entonces, si usted tiene el título del Metrobús, pues nos vamos todos, que no existe. Entonces, por favor, si va a hablar usted del transporte de títulos,
señorías,
¿de qué está hablando? Con perdón de la señora presidenta. Bueno, yo ahora ya he hecho esta aclaración.
Señorías, por favor.
Bueno, ole, ole y ole por el consejero de Transportes. que no existe el Metrobús, ¿eh? Y le dice al diputado del PSOE, tiene WhatsApp, si quiere hablar de este asunto, primero infórmese. Pero bueno, pero ¿qué WhatsApp es esta? Que es un chascarrillo. Pero ahora que tanto se habla de transportes, que el consejero de transportes no sepa que existe el Metrobús, tiene WhatsApp. Cristina, di.
Pues primero tengo la impresión que hay que hacer romper una lanza a favor en general del transporte de Madrid a pesar de los aumentos. O sea, Madrid tiene un magnífico transporte, no solo el metro, sino el transporte de Madrid es realmente bueno, siempre mejorable, siempre perfectible, esto es así. En segundo lugar, yo quiero romper una lanza por todos los trabajadores y toda la gente que planifica, entre otras cosas, la existencia del Metrobús en el Consorcio de Transportes de Madrid, que es una entidad realmente magnífica y que me consta el trabajo y los esfuerzos que realizan. En tercer lugar, tengo la impresión que una vez más comienza el circo, y lo digo con mucha pena y lo digo con mucha responsabilidad, preelectoral, donde cada uno y otro empiezan a decir barbaridades de un signo y de otro. Es muy lamentable y realmente es muy brutal que una persona responsable de transporte no sepa que existe uno de los títulos más importantes y de mayor circulación en esta Comunidad de Madrid.
Dice algún oyente a través de nuestra cuenta en Twitter, dice, pues si el Metrobús no existe, tampoco habrá que pagarlo. Digo yo, bueno, es verdad, si es una realidad que no está ahí.
Lo que pasa es que si no existe, sospechamos que tampoco existe el metro, tampoco existen los autobuses, no existe nada. La realidad, decía Wittgenstein, es un invento del lenguaje. A lo mejor este hombre es más wittgensteiniano de lo que nosotros sospechamos.
Por cierto, que a través de un teletipo leemos lo siguiente: el consejero de transportes pide disculpas por decir que no existe el Metrobús. Bueno, en realidad él personalmente no lo ha hecho, porque leyendo el teletipo uno descubre que fuentes de la consejería han trasladado a la agencia Europa Press las disculpas en nombre del titular de transportes por su confusión. Por lo que se disculpe él personalmente, que así tendremos la ocasión de preguntarle desde hace cuánto que no compra un Metrobús o un billete sencillo, porque igual hay que explicarle que el billete sencillo también existe, y que se pueden comprar de uno a uno, y no de 10 en 10. Enrique.
Bueno, yo en primer lugar, todos estáis esgrimiendo aquí los metrobuses, que debe ser que toda colectiva durante 13 años hayan ido yendo con unos títulos que en realidad no estaban en sus manos, no habían pagado, y en realidad no viajaron nunca y siempre estuvieron durmiendo. A lo mejor es que vivimos en la Comunidad Matrix en vez de en la Comunidad de Madrid, ¿no? En todo caso, creo que, aparte de que se ha equivocado, a lo mejor es que le ha traicionado al subconsciente al consejero, porque dice, con las subidas que ha habido del billete de Metrobús, a lo mejor lo que está diciendo es, a lo mejor estamos pensando en eliminar el Metrobús y dejar solo, o compre usted o el abono o el billete sencillo, pero nada más. Y simplemente le ha tenido un cruce de cables, un cortocircuito, y se ha equivocado con los tiempos y lo ha dicho antes de tiempo.
También a través del Twitter, el PP de Madrid le recuerda a alguien que el bonobús es lo que no existe. Pues claro, y los billetes de 10.000 pesetas tampoco. Tampoco existen, pero desde hace mucho tiempo, ¿eh? El bonobús hace mucho tiempo que no existe. Desde el 98. ¿Quieres decir algo, Guillermo?
Hombre,
si no, me voy a la asamblea que está esperando.
Yo, sinceramente, yo que tengo aquí el Metrobús para certificar que sí existe, lo que sí diré es, para animar un poco la polémica, que yo soy partidario de que desaparezca el Metrobús en el concepto actual. O sea,
tú lo llevas en tu billete.
No, yo lo llevo aquí, lo tengo aquí. La racionalidad y no elecciones cada cuatro años y ganas de decir alborotadamente cosas, dice, es que de un análisis del transporte colectivo y de la financiación del transporte colectivo no tiene sentido que el billete individual tenga un casi exacto coste que el billete de Metrobús de 10 y que no haya un acicate para trasladarse al abono transporte con un compromiso a más largo plazo de la utilización del transporte todos los días y no tres veces a la semana como hago yo.
¿Te parece poco acicate que se haya subido tanto el precio de los billetes de 10 que llega un momento en el que casi te compensa más comprar el abono?
Claro, no, pero por eso voy, que lo que tienen que hacer es directamente potenciar, porque incluso comprando individualmente sale lo que el Metrobús,
claro,
prácticamente por 0,7, por un 7% del contenido. Lo que hace falta es una decidida apuesta por el transporte público y no, como lo hago yo, de utilizarlo tres veces a la semana. Y es más, y le recuerdo yo al señor consejero que no entró con muy buena suerte como consejero porque el primer día que utilizó el coche se le quemó en la Castellana.
Vaya.
Entonces, bueno, qué bonita ocasión para haberse trasladado al metro y haber conocido otras realidades, y no solo cuando se inaugura.
De todas formas,
Ignacio, Guillermo, por referirme al consejero Cristina rápidamente, hombre, no ofendamos la inteligencia de los ciudadanos.
Yo lo que creo, lo que corresponde, y que creo que en ese sentido el consorcio probablemente incluso ya esté trabajando en eso, es pensar en este momento cuál es el cuadro real de la situación ciudadana en Madrid, la cantidad de ciudadanos que están en paro, la cantidad de gente joven que no ha podido ingresar al mercado de trabajo, y a lo mejor redefinir nuevos productos donde además realmente hay una compensación o una lógica, no que sea siempre rentable en términos absolutos, porque también es cierto que probablemente cuando se diseñaron estos productos el precio del gasóleo, la gasolina, etcétera, era muy otro el que es ahora, pero tiene que haber una distancia y una cuestión donde el transporte público sea a favor de la ciudadanía, de la población en general.
Parafraseando a David Bisbal, dice algún tuitero, nunca había visto el metro tan poco transitado, ojalá saquen pronto un metrobús. Bueno, pues vamos hasta la Asamblea de Madrid, ya está Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
¿Tú vas en metro a la Asamblea?
¿O no? Me has pillado. No, aquí hay cercanías hasta la Asamblea de Madrid, bien. Y no está precisamente bien comunicado, pero frecuentemente utilizamos el cercanías desde la Puerta del Sol, paramos en Atocha y venimos hasta la Asamblea.
Pero tú el Metrobús lo has visto.
El Metrobús lo he visto, sí. Y lo tengo aquí en
y
mi
tienes
mano.
Tienes uno incluso.
Sí.
Bueno, pues uno de los momentos de esta tarde en la Asamblea de Madrid ha sido el que hemos escuchado sobre el Metrobús, pero ha habido más. Dentro del hemiciclo y fuera, porque en pasillos... hemos recogido algunos testimonios interesantes del alcalde de Rivas, que sigue en contra de la ley que se va a aprobar hoy en la Asamblea, la ley de la Cañada Real, y también el testimonio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, molesta con algo que dijo ayer el vicepresidente Manuel Chávez sobre la corrupción, sobre esta comunidad, sobre su presidenta. En fin, Felipe, cuéntanos.
Sí, el alcalde de Rivas, como decía, se ha acercado hasta la Asamblea de Madrid para manifestar su descontento con la aprobación esta noche de la ley de la Cañada Real, horas después de que el gobierno de Aguirre le acusara de torpedear el consenso y de ser el culpable de que su grupo vote en contra. José Massa insistía aquí en que van a acudir al Tribunal Constitucional y en que la única discrepancia es que la Comunidad de Madrid les obligue a resolver el problema social de la Cañada, sobre todo los realojos, en un plazo de 2 años sin tener competencias para ello. Los temas de seguridad competen a la delegación del gobierno y los realojos a la Comunidad de Madrid, pero no a los consistorios, por lo que el alcalde de Rivas confía en que el ayuntamiento de la capital, el ayuntamiento de Madrid, mantenga la idea de trasladar su queja también de forma conjunta ante el alto tribunal. Así lo decía.
Yo, por las conversaciones que hemos venido manteniendo con el Ayuntamiento de Madrid y desde la mayor prudencia y el mayor respeto a su autonomía, lo que sí puedo decir es que el Ayuntamiento de Madrid manifiesta su interés de acompañar al de Rivas en ese recurso ante el Tribunal Constitucional por el tema de la autonomía de los municipios, que no es preservada con la ley que se aprueba.
Minutos después de esas declaraciones de José Massa y también en pasillos, la presidenta madrileña cargaba también así, como decías, contra el vicepresidente tercero del gobierno, contra Manuel Chávez, por haberla vinculado con asuntos de corrupción.
El señor Chávez, acosado por asuntos de corrupción familiares e institucionales, que ha rechazado 110 comisiones de investigación que le han pedido el PP, Izquierda Unida y el Partido Andalucista, que la última la aceptó en el año 95, porque no pudo rechazarla, porque la mayoría absoluta del Parlamento andaluz no la tenía él, me parece increíble que haga estas acusaciones. Que diga, si me acusa de algo, ¿de qué? Y que no haga, en sede parlamentaria, acusaciones genéricas y sin ningún motivo.
Estamos en precampaña y no parece que Esperanza Aguirre vaya a desaprovechar ninguna oportunidad de ir al choque siempre contra el gobierno de Zapatero. Ayer fue contra José Blanco, hoy contra Chávez, y así va a seguir al menos hasta el 22M. No en vano, la estrategia del Partido Popular de Madrid pasa por hacer una campaña, Pedro, en clave nacional.
Gracias, Felipe. Bueno, pues algunas de las cosas que se han vivido en este penúltimo pleno de la legislatura. Si no me equivoco, es el penúltimo, sí. Lo decía Felipe esta tarde, penúltimo. La semana que viene será el último. Bueno, otros asuntos que quiero que contemos esta tarde. Ya decía que venía cargada, muy cargada. Marina Fernández. Marina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy, de nuevo, bueno, mejor dicho, esta tarde de nuevo, porque ha ocurrido por la mañana y ha vuelto a ocurrir a partir de las 4, los trabajadores y los familiares de los internos de uno de los 3 centros para discapacitados que se han cerrado en un plazo, nada, de apenas 48 horas, se han manifestado, han cortado la calle General Ricardo, se han mostrado su enfado, su cabreo en muchas cosas, en muchos casos, perdón, y la denuncia de las condiciones en las que se ha realizado el cierre y el traslado de los internos. Insisto, como diría aquel, corriendo deprisa y mal. Es lo que denuncian. Marina.
Sí, ha sido prácticamente todo un día de silbatos, caceroladas y gritos de protesta frente al centro Magritte, que a partir de mañana cerrará sus puertas. Hace poco más de una hora y después de mantener cortada la circulación en la glorieta de Valle de Oro en Oporto hasta las 6:20 de la tarde, familiares, trabajadores y usuarios con carteles que rezaban "Somos usuarios especiales, no mercancía" han empezado a dispersarse poco a poco y con cierto optimismo tras saber que la Consejería de Asuntos Sociales les ha convocado una reunión mañana por la mañana. Vamos a escuchar a Luis Álvarez, representante de la APA.
Nos han convocado el segundo de la consejera una reunión mañana a 10 de la mañana, pero de todas formas hemos convocado a los usuarios y a los familiares en la sede de la consejería que está en O'Donnell porque queremos ver a la consejera. Es decir, este señor, ya hemos hablado con él esta semana, nos ha engañado de alguna manera, han cerrado los centros, entonces queremos ver a la consejera.
Representantes de los sindicatos aseguran que la consejería les ha notificado que el cierre de los tres centros es definitivo y por eso van a continuar con las protestas, pensando sobre todo en el perjuicio que el traslado va a suponer para los chavales. Dolores Escribano, del sindicato CESID, y una familiar afectada lo explicaban así esta misma tarde.
Nosotros lo que pedíamos es que fueran a un centro todos los chavales, con todo el personal, porque lógicamente ahora mismo ha sido desgarrador y hay ver a un chaval abrazado a una educadora porque los van a separar.
Y el chaval lo está pasando muy mal, porque se les desarraiga, tiene sus amigos, sus profesoras, para ellos es muy importante esa parte emocional.
A eso hay que sumar, explican que más de 150 discapacitados van a ser atendidos desde mañana en tres o cuatro centros sin refuerzo de personal. Por eso hasta ahora los trabajadores afectados continúan encerrados en Oporto, en el centro Magritte, y allí piensan seguir, dicen, hasta que se les desaloje por la fuerza. Una cosa más, Pedro, sobre este asunto, la Defensora del Pueblo ha anunciado ya la apertura de una investigación sobre los traslados.
Sí, precisamente ese es otro de los elementos que nos deja la tarde, la apertura de esa investigación. Reclama algunos datos concretos. La Oficina del Defensor del Pueblo de la Comunidad de Madrid, que dice que responderá en el plazo que tiene para responder. Ya veremos además qué dice esa respuesta. Javier Torres, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, no hay plazos. Quiero decir que hay un requerimiento del Defensor del Pueblo, y cuando quiera...
No, me parece...
Entiendo, nosotros tenemos un...
Tenga bien la administración contestar, un mes y medio, dos meses, un plazo razonable de tiempo. No lo hace, se le envía un segundo requerimiento, si no lo vuelve a hacer un tercer requerimiento, y a la tercera ya directamente se le saca la tarjeta roja y se pone en el informe del Defensor del Pueblo.
Perfecto.
Con lo cual, la comunidad que nos ha dicho que responderá en los plazos que dicta el Defensor del Pueblo, pues no lo va a hacer. Uh-huh. Responderá cuando tenga bien responder. La Oficina del Defensor del Pueblo esta misma mañana iba a presentar una queja ante las informaciones que han leído, pero claro, los familiares de algunos afectados han ido a la Oficina del Defensor del Pueblo, se han quejado y a la vista de sus quejas pues han decidido abrir una investigación. En realidad, pedir una investigación es pedir explicaciones por lo que ya consideran en la Oficina del Defensor del Pueblo como un cierre precipitado que no ha tenido en cuenta a los afectados. Esto es lo que nos ha dicho además Manuel Aguilar, que es el Defensor del Pueblo adjunto.
Entendemos que desde luego se tenía que haber planificado de otra forma, se tendría que haber preparado ese traslado, salvo que haya una situación de emergencia. Por eso hemos pedido información a la Comunidad de Madrid. No sabemos si se ha abierto una grieta, que los servicios técnicos han dicho, oiga, que esto puede producirse una ruina inminente y entonces hay que salir de forma precipitada, pero de no darse una de esas circunstancias, indudablemente un traslado de estas características precisa de una planificación, de una preparación, de una información, de una atención psicológica a las personas que se va a trasladar.
Bueno, la Oficina del Defensor ha pedido detalles de las razones por las que se han producido las clausuras, ha pedido detalles de las fechas en las que se decidió el cierre de los tres centros y cuándo se comunicó ese cierre a los trabajadores y a los usuarios. Hemos hablado con la Consejería de Asuntos Sociales. En primer lugar, dice que no se encuentra en absoluto preocupada por la apertura de la investigación. Cree que han actuado de manera diligente. Aseguran que existen informes técnicos de arquitectos que ponían de manifiesto la necesidad urgente e inmediata de cerrar los centros asistenciales, que por otro lado los sindicatos nos habían dicho que estaban en unas condiciones pésimas desde hacía años y que lo habían hecho, que han desalojado para proteger la seguridad de quienes lo utilizaban. Y además dice que es un procedimiento habitual el del que ha hecho el Defensor del Pueblo. Esto tiene su su cosa. Claro que es habitual porque a eso se dedica el defensor del pueblo, claro, pero sí, no debería de ser habitual que el defensor del pueblo se queje o investigue. Y por otro lado, el gobierno regional insiste, y nos ha insistido mucho en que lo digamos, que el traslado urgente y necesario ha intentado causar a los afectados el menor trastorno posible.
Bueno, pues sí, insiste en eso. Está bien que insista en defender su versión, pero a la luz de los acontecimientos y sobre todo después de escuchar las opiniones de los familiares de los internos de esos centros, parece que algo no se ha hecho bien, o suficientemente bien. No sé si habéis seguido este caso. La verdad es que es tremendo, ¿no? Algunas de las cosas que se cuentan dentro de esos centros. Incluso había parejas que con el paso de los años, muchos en ciertos casos, hasta 20, pues se habían ido formando. Gente que consideraba que esa era su casa y a la que han sacado de su casa, donde han vivido los últimos 20 años, deprisa, corriendo y mal, en un plazo de 24, 48 horas, porque se ha hecho todo con urgencia. Bueno, algunas opiniones. Enrique.
Pues lo sorprendente es, sí, o sea, por lo que yo he podido leer y tal, creo que el error principal ha sido la comunicación. O sea, luego eso ya ha derivado en una actuación errónea o demasiado atolondrado o acelerada. Pero yo creo que el primer problema ha sido la comunicación. Es decir, si se supone que en diciembre empezaron a investigar que esos edificios derivaban en tener unos problemas estructurales, etcétera, y luego en febrero tuvieron los resultados, lo lógico es avisar por carta, no 48 horas antes, sino 3 meses antes a las familias para decirles, oiga, vamos a tener que trasladar a su abuelo, a su padre, a su madre, lo que sea. Si no se hace, entonces esas familias tienen todo el derecho a quejarse, por mucho que la ley recoja que se pueden hacer traslados urgentes o medidas urgentes. Lo sorprendente es, si se sabía, y o sea, además estaban diciendo que esto era por las quejas que habían llegado reiteradas a la consejería, si se sabía que había estos problemas, se deben tomar medidas mucho antes. Qué casualidad que estemos a 2 meses de las elecciones y haya un cierre indefinido porque se tengan que arreglar centros de este tipo. Yo me pregunto, ¿en 2 meses estarán arreglados estos centros?
Uy, tengo dudas, ¿eh? Tengo muchas dudas. Cristina.
En cualquier caso parece una especie de anticampaña, ¿no? Porque es un lugar, es un espacio de sensibilidad no solamente inevitable de la opinión pública, que en este caso somos totalmente secundarios, pero no podemos no mirar y no ver. Pero realmente la situación de estas personas es de tal torpeza como ha sido planteado que da la impresión de que no hubiera detrás de ello ningún profesional de la sanidad, en cualquiera de las áreas, incluso de la psicología, de la mediación, etcétera, etcétera, que haya propuesto una planificación más lógica y más sensata.
Claro, es que
en cualquier caso, como se ha hecho, no se podía hacer. Más allá de que el edificio está a punto de caerse, si además desde el mes de diciembre se está prefigurando esta posibilidad, si como además comentaba Javier anteriormente, se tenía ya informes de que son edificios que se vienen deteriorando con más tiempo, mire usted, hay que hacerlo. Y en cualquier caso, lo que no es de recibo en sectores, a ver si pensamos por un momento, y esto lo podemos ver todos, nuestras abuelas, nuestros abuelos no soportan que le movamos un cenicero de lugar en la mesa del salón, porque un mínimo movimiento es un desorden emocional para ellos. Uh-huh. Trasladar a un grupo de personas así, esta mujer que murió de 102 años, yo, y creo que nadie piensa que la han matado, pero evidentemente no soporta un shock emocional de estas características, y todos los demás que no han fallecido y que esperemos que nadie le suceda, están en situación de shock emocional. Una persona mayor no soporta que se mueva una silla de su lugar. Por eso, para cualquiera es fácil imaginar las circunstancias de los mayores. Imaginaros esto. Esto es como que no hay un solo profesional con sentido común detrás de esta cuestión.
Guillermo.
Hombre, yo creo que hay que diferenciar entre el fondo y la forma. La forma ha dejado bastante que desear, aunque el fondo fuera deseable. Yo creo que no ha habido la sensibilidad necesaria ni la atención a la seguridad también como eje fundamental de esta gente que vive allí. Para ellos la seguridad en el espacio y en el tiempo es muy importante, y variarles eso es agredirles en lo más básico, ¿no? Por tanto, hombre, yo me alegro de que no sea... no tengamos que dar una noticia desagradable en cuanto que no ha habido riesgo para las personas, que no se han producido daños, que sí lo tendríamos que hacer si se confirmara
los informes de los técnicos, pero lo que está claro es que esa gente se siente dolida y que hay que tratarla con un poquito más de cuidado.
Sin duda.
Guillermo, evidentemente, pero en cualquier caso, el personal que le atiende podría haberle acompañado.
Que no tengo más tiempo.
Ahí no hay problemas de fisuras edilicias.
Que no abras más brechas.
No, es que la desconexión la tengo encima. Nadie cuestiona, o al menos no lo hacemos nosotros, que existiera la necesidad de clausurar esos edificios porque estructuralmente presentaban daños. Eso nadie lo cuestiona. Ahora bien, que el desalojo se haya hecho en las condiciones en las que se ha hecho, eso sí es cuestionable. Eso sí. Gracias a todos. Gracias, Cristina. Gracias, Enrique. Gracias, Guillermo.
Muchas gracias.
Enseguida escuchamos a los oyentes. 7:51 PM.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur. 94.4 FM. Para toda la zona sur de Madrid.
Nada, que no recibimos llamadas.
Hay que buscar una solución.
Yo la tengo.
¿Qué?
PymesWeb te ofrece una solución integral para tu empresa. Te renueva la web, una web profesional desde 600 euros con catálogo de productos. Y además, si quieres, te posiciona en los buscadores de Internet. Tu web con un diseño atractivo, potenciando la imagen de la empresa, en una web estructurada y funcional para que el usuario lo encuentre todo a un primer vistazo.
Vamos a llamar, busca el teléfono o la página web.
PymesWeb, 91-615-2442 o en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
¿Has abierto una nueva empresa? Entonces, este es tu espacio.
Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para promocionar las nuevas empresas que nacen en el sur de Madrid. Háblanos de tu proyecto empresarial. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Ser Emprendedores. Infórmate de cómo participar en el 91 697 72 86 o a través de la web sermadridsur.com.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Oye, oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena Ser Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros. We'll be right back.